Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, conmigo Juan Epote.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, madrugadas.
A la hora que sea que nos estés escuchando.
Exactamente, un gusto saludarles.
Nosotros aquí a mediodía en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, con un calorcito, y hemos invitado hoy a que nos acompañe en este episodio a nuestra amiga colaboradora que está por aquí con nosotros, Sandra Gallo. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. ¿Qué tal, Juan? Qué Sandra, gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Y colega de la radio también, hay que decirlo.
Colega de la radio, exactamente, que tiene su espacio y ha tenido por mucho tiempo ya espacios. Ahora, ¿se llama?
Ahora estamos en Zona Cero, en Jalisco Radio. Uh-huh. Pueden escucharnos los sábados a la 1:00 p.m.
Excelente, si estás aquí en Jalisco y si está por internet.
Sí, también, ¿no?
También, sí, sintonicen a través de internet en www.jaliscoradio.com.
Excelente. Bueno, Sandra Gallo ya había estado aquí con nosotros platicando de su faceta como bióloga, pero hoy viene en otra faceta más complementaria de la que nos va a platicar, que tiene mucho que ver con el tiempo, con el clima, con cómo nos enfrentamos a este clima y cómo va cambiando incluso con algunos de los aspectos del antropoceno. Más gente concentrada en lugares en donde suceden cosas que tienen que ver con el clima, pero también con otros riesgos. Y la ecuación entre vulnerabilidad y prevención que debemos de tener en cuenta. Pero rápidamente les platico. Sandra Gallo es bióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencia de la Ecología Marina por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Desde el año 2000 se especializa en grabación de paisajes sonoros. De eso vino a platicar aquí con nosotros. Unos paisajes bellísimos que hace Sandra Gallo, que posteriormente esperamos poderlos implementar dentro del museo que estamos construyendo en alguna de las zonas o exposición, exhibición. Ya ha hecho algunas experiencias inmersivas con estos. Es autora de libros y exposiciones museográficas y actualmente Sandra es comandante encargada de la coordinación de enseñanza y capacitación de la Unidad Estatal de Protección Civil en Jalisco. ¿Cómo se pasa de bióloga a comandante de educación, capacitación, de enseñanza y capacitación en protección civil? Platícanos, Sandra, la última vez viniste a hablar de la naturaleza, ahora vienes a hablar de cómo nos enfrentamos y nos preparamos como sociedad ante los posibles riesgos ambientales y otros más que pueden suceder. Platícanos un poquito de tu trayectoria personal. ¿Cómo llegaste ahorita a este punto?
Muy buena pregunta. Bueno, pues la vida te lleva a algunos lugares también donde a veces no te lo esperas. Sin embargo, bueno, pues he encontrado dentro de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos también una institución honorable con muchas personas con una vocación, por supuesto, de servicio, de la atención de las emergencias. Y creo que ahí deriva también la invitación por parte del director general, el comandante Sergio Ramírez, a pues incluir una bióloga también en esta área, debido a que pues los fenómenos perturbadores que nosotros lo conocemos como fenómenos naturales, en el área de protección civil se conoce como fenómenos perturbadores, y tiene que ver con la parte de la geología, de los fenómenos hidrometeorológicos, los químico-biológicos, los ecológicos, los socioorganizativos. Y bueno, pues también la importancia de tener esta perspectiva. Necesitamos conocer el planeta a través de la ciencia. El lenguaje para conocer el planeta es la ciencia. Eso creo que lo tenemos bastante claro. Sin embargo, bueno, pues la atención a las emergencias cuando hablamos de desastres naturales, por ejemplo, que no es correcto denominarlos desastres naturales, es la falta de la preparación de la sociedad para enfrentar y adaptarse a lo que está sucediendo en un mundo cambiante. Hemos hablado muchísimo de, cambio climático, todas estas situaciones a nivel macro, pero también a nivel micro, a nivel muy local, ¿no? A nivel macro, bueno, pues tenemos periodos, ¿no? Planetarios, también ciclos. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del niño, de la niña, de, bueno, qué significa esto. Pero también dentro de nuestras ciudades estamos generando cambios, ¿no? Se pueden formar, por ejemplo, las islas de calor, que eso luego también nos detona diferentes situaciones de temperatura, pero también de fenómenos de lluvias, por ejemplo, muy intensas, en las cuales nos afectan, obviamente, si estamos hablando de una zona urbana. Si nos enfocamos en lo que es Jalisco, que tenemos un territorio hermosísimo, biodiverso, con mucha riqueza, pero también con mucho cambio y con muchos impactos. Entonces, pues por supuesto, desde Protección Civil, que es una de las pocas dependencias a nivel nacional en este momento, que cuando inicia la administración migra toda la Dirección de Manejo del Fuego, que estaba en Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, pues migra a la unidad estatal, ¿no? Entonces, Jalisco es de los pocos estados que tienen bajo un mismo techo Protección Civil, bomberos y bomberos forestales. Entonces, somos un gran ejército, así me gusta, pues ahora sí definirlo, ¿no? Las personas que están en los bosques, las personas que están atendiendo también las situaciones urbanas de emergencia. Y bueno, yo creo que por ahí va el camino, ¿no? De cómo llegué justamente a Protección Civil, y hay que traducir esta información. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando sucede una emergencia, cada segundo y cada minuto es literalmente de vida o muerte. Entonces, suceden tantas cosas en un día, se atienden tantas situaciones que a veces no hay tiempo para decir, pues tienes que estudiar todo esto para poder atenderlo. Sí tenemos cursos de capacitación que pueden ser de un día, de algunas horas, hasta varios días. En este momento, por ejemplo, se está desarrollando en nuestra base central, que hoy aperturamos, el EDAN, que es la evaluación de daños. Es decir, una vez que pasa, ya por ejemplo, un ciclón tropical, una fuerte lluvia, pues hay que hacer toda esta evaluación. Y por supuesto que se necesita tener el conocimiento de nuestro planeta, de la naturaleza, para la atención de las emergencias. Y hay que explicarles y ayudarles y fortalecerles a los cuerpos de emergencia, a mis compañeros y a mis compañeras, a qué se están enfrentando.
Oye, Sandra, y muy interesante las cosas que nos dices. Y en ese recorrido que haces de interpretar el mundo allá afuera, digamos, de dotarlo de significado para nosotros, pero además convertirlo en acciones de la vida cotidiana para estar mejor individual, colectivamente, etcétera. Nombrar las cosas, y aquí lo hemos dicho además varias veces en distintos campos, pero nombrar las cosas se vuelve muy importante, y cómo lo nombramos, ¿no? Cómo le llamamos a las cosas. Hace un momento decías que desastres naturales era, que hay mejores maneras de referirnos a ello. Y ahorita que decías también de las perturbaciones, que me parece una palabra muy linda, es muy linda, así saca de contexto, pues. Pero entonces, desastres naturales, ¿cómo deberíamos nombrarlos y asumirlos? Lo que solemos decir.
Ayúdanos a entender, explícanos cómo es la manera correcta de decirlo, solo si aprendemos. Bueno. Si es que desastre natural, pues en la naturaleza no sería un desastre si no estuviéramos.
Si nuestra sociedad estuviera adaptada, si no hubiéramos entubado a lo mejor los ríos y los arroyos, entonces no tienes esas inundaciones. Si toda esta parte del desarrollo urbano entendiera a la naturaleza vista desde el territorio en donde te encuentres, pues por supuesto que vas a tener situaciones más seguras para desplazarte, ¿no? Ahora lo vemos, digo, nuestra ciudad se ha convertido realmente en un escenario bastante inseguro. Sitios que no se inundaban ahora se inundan. Hemos tenido desafortunadamente pérdidas de vidas humanas en las vialidades, en lugares que transitamos comúnmente y que no sabíamos que se inundaban. Entonces, la parte de los desastres naturales, pues sí, es la falta de la preparación de la sociedad para entender en dónde están habitando y cómo el desarrollo urbano debe de ser adaptado desde energéticamente para reducir la parte del consumo energético, y que eso trae consecuencias también de producción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero esta parte de entender el territorio, de lo que tengas que modificar, pero respeta los cauces de agua. Porque por ahí, tarde o temprano, cuando llueva y tengamos estas grandes tormentas, va a volver a correr el agua por esos lugares. Entonces, si la urbanización no entiende o ignora cuál es la naturaleza del territorio, pues por supuesto que vas a tener este choque, y es entonces cuando se le llama un desastre natural. La parte de los sismos también, los deslaves, incluso los incendios también, estas zonas de interfaz urbano-forestal que están, pues ya son casas habitación o empresas o diferentes giros que ya están colindando o incluso mezcladas ya con el bosque. Entonces, cualquier chispa te puede detonar también un incendio forestal, y bueno, sabemos que eso ha sucedido. Entonces, si nosotros conocemos en dónde estamos parados, en dónde vivimos, pues por supuesto que deben de reducirse esas situaciones de emergencia.
Y este, digamos, este cuerpo, de, estoy tratando además de entender luego cómo interactuamos todos en la ciudad, en las ciudades, en la sociedad, y que a veces, muchas de estas veces, cada quien funciona de manera un poco aislada y hace, busca su beneficio o busca la manera en cómo salir adelante sin hacer un diálogo un poco más coral y armonioso, ¿no? Pero digamos que este cuerpo de conocimiento, esta información del territorio que habitamos, lo que sabemos de un área metropolitana como la nuestra aquí en Guadalajara o de cualquier otro espacio, pues creo que tenemos, hay información, existe la información, pero se socializa y luego el sector, digamos, inmobiliario, quien se ocupa de la construcción, de urbanizar, de diseñar estas ciudades y estos paisajes urbanos, considera estos elementos. ¿Cómo es el diálogo entre Protección Civil, por ejemplo, y las otras entidades ahí involucradas? ¿O luego no sucede o cuesta trabajo? Además de la sociedad de a pie, pues, un ciudadano como yo que quiera saber por dónde podría ir caminando más seguro.
Así es. Bueno, ustedes saben que estamos en este antropoceno, pero estamos en la era más tecnológica que la humanidad ha tenido. Pero eso no significa que la sociedad esté lo mejor informada que ha sucedido, claro, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque de Protección Civil, digamos, de manera tradicional es la atención, es decir, ser reactivos, la atención de las emergencias. ¿Qué giro le estamos dando a partir de esta administración? Es la gestión integral de riesgos, y eso tiene que ver con la prevención. Es decir, estar lo más informado posible para cuando algo suceda, sepas qué hacer. Ustedes han escuchado la parte de los macrosimulacros, que de hecho son invitaciones de manera nacional. Uno es el 19 de septiembre, que es el aniversario de este gran sismo, ¿no?
Dos fueron.
Sí, doble.
Sí, exactamente. Y también, tenemos diferentes eventos, pero tenemos que hacer estos ejercicios. Estos ejercicios, la sociedad dice, no va a suceder. Incluso cuando tenemos estos diálogos dicen, híjole, es que salimos bien preocupados cuando los escuchamos. Pero no se trata de eso, no se trata de vivir en esa preocupación constante, en esa paranoia, no es sano. Sin embargo, debemos estar informados, volvemos a lo mismo. Tenemos que conocer ya sea el territorio, el edificio, el lugar en donde estamos en ese momento, porque no podemos evitar también un sismo. Es decir, Jalisco es un territorio sísmico. Estamos enfrente de un pedacito de este gran anillo de fuego que está alrededor de todo el Pacífico, y sabemos perfectamente, hay movimientos diarios, los sintamos o no. Nuestra red de monitoreo estatal pues está detectando, por supuesto, todos los sismos que están sucediendo en el territorio. Y aparte tenemos uno de los volcanes pues más activos. Está el volcán Popocatépetl, pero está el volcán de Colima, que la mayoría está en Jalisco. Digo, nosotros no nos peleamos por esa parte territorial, sino lo que nos importa es que la sociedad esté informada, ¿no? Entonces, este diálogo necesitamos que sea mayor. Necesitamos que las personas, es decir, no se acerquen a la información y estén asustados. No, necesitamos que las personas sepan y conozcan en dónde habitamos. Entonces, el diálogo que estamos impulsando en este momento es eso: infórmate para que podamos tener acciones de prevención y cuando algo suceda, podamos reaccionar. Porque cuando un sismo sucede, cuando tenemos un incendio, cuando viene un huracán, el tiempo para poder responder es muy corto. Y los segundos y los minutos en verdad son decisivos para salvar una o miles de vidas.
Oye, Sandra, entiendo que la ecuación es riesgo contra prevención. Puede haber más riesgo, pero si estás bien preparado, se minimizan o se reducen los efectos, digamos, negativos de lo que ese riesgo impacta en la sociedad. Fíjate que estoy tratando de evitar el desastre natural, porque no, ya nos dijiste que no se llaman así y queremos ser precisos en la manera en la que nombramos las cosas. Tú llevas más o menos un año que llegaste a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, que no lo había dicho, pero también Bomberos es otra área completamente, a esta área de enseñanza. ¿Cuáles son los retos que pudieras decir que ya tenía esta unidad que te tocó cuando llegaste a enfrentar, y cuáles nuevos en este año has alcanzado a ver que van a venir hacia adelante? Porque estamos en el antropoceno, que va aumentando el volumen de ciertas cosas, como por ejemplo el calentamiento global o este cambio climático hacia calentamiento, pues tiene efectos sobre cosas como los incendios, las lluvias, las inundaciones, los ciclos de clima mundial, como el que próximamente pudiera suceder este año, que es el Niño Oscilación del Sur, que por cierto tuvimos hace dos semanas una entrevista con un meteorólogo que nos platicaba que probablemente este año haya un fenómeno intenso del Niño, que incluso algunos le llaman el Super Niño y algunos se exageran y le llaman Godzilla, pero ya nos explicó que no nos asustemos, pero que sí, todo indica que pudiera ser un episodio intenso. Entonces, ¿cuáles son los retos en el área en la que estás asumiendo estas responsabilidades y cómo se intensifican con el antropoceno?
Sí, bueno, yo creo que uno de los retos principales es que a veces nos falta el tiempo. Uh-huh. Es decir, es tanta la demanda de la necesidad de capacitarse. Todo el personal, protección civil, bomberos forestales, están ávidos de conocer. Tenemos unas eminencias, tenemos personas muy capaces, sin embargo el tiempo está pasando y ellos también se están jubilando. Entonces este recambio es importante también, pues poner toda la atención en realizar mayor capacitación y en diferentes tipos de especializaciones, ¿no? Digo, no las voy a nombrar en este momento, pero creo que uno de los principales retos es que nos gustaría que los días fueran de 50 horas. ¿Para qué? Para que ellos puedan atender los servicios, para que nosotros podamos proporcionar las capacitaciones y tengan ese intercambio también. Ahora, no pensemos en protección civil nada más, digamos, en el personal de la base central que nos encontramos aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos comandancias regionales, tenemos coordinadores forestales y tenemos unidades municipales que formamos parte de este sistema estatal de protección civil. Es decir, no nada más es nuestra institución, sino somos parte de un sistema estatal que pertenece al sistema nacional. Y es toda esta red de instituciones que son municipios, es el Estado, es la Federación. Entonces, creo que pensando, digo, en el reto, pues por supuesto nos gustaría tener como más tiempo disponible para poder capacitarse. Yo al momento que llego a la institución me sorprendo mucho porque el tipo de capacitación, por supuesto, es diferente a cuando estaba realizando actividades de ecología, de biología, incluso de cambio climático, porque acá es muy codiciada, es muy necesaria la capacitación, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos da muchísimo gusto desde poder ofrecer el idioma inglés, por ejemplo, a nuestros bomberos, a nuestros combatientes forestales, hasta cursos ya muy, muy especializados. Hablamos de un rescate vehicular, de este que te mencionaba, de la evaluación de daños, y bueno, de otros que vienen a través de agencias internacionales también. Estamos haciendo ahorita, impulsando también la preparación de que nuestros elementos, nuestros compañeros y compañeras vayan a otros países a capacitarse, a tener este intercambio también con otros bomberos, principalmente ahorita de Sudamérica, ¿no? Con la Organización de Bomberos Americanos. Entonces se desplazan a Chile, van a Uruguay. Entonces, pues digo, creo que los retos tiene que ver con cuestión de tiempo, ¿no? Por supuesto que podemos mencionar personal, presupuesto, todo esto, pero estamos intentando hacer lo más posible con la disponibilidad de recursos que tenemos en este momento. Y bueno, a los comentarios que hemos recibido por parte de los compañeros dentro y fuera de la institución es que sí se ha llegado a revolucionar un poco, ¿no? O a destrabar situaciones que estaban por ahí, que no habían avanzado en algún aspecto. Pero bueno, muchas veces es más difícil remodelar una casa que construirla de nuevo. Entonces, esto movemos paradigmas, ¿no?
Oye, por ejemplo, ¿no? Para darnos una idea, ¿cuáles son los retos que enfrenta la unidad en general en Guadalajara y en Jalisco? Pero vamos a situarnos en esta ciudad, que les recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan fuera de Guadalajara, que esta es una ciudad, Guadalajara, la zona, el área metropolitana de Guadalajara, es una ciudad de alrededor de 5 millones de habitantes, ya un poquito más, una ciudad muy horizontal, cerca de 50 kilómetros de diámetro. Es una ciudad que está en zona tropical, que tiene colinda con un bosque, tiene un clima templado, tirando a un poquito cálido en cierta época, pero luego viene la época de lluvias. En poco tiempo cae mucha lluvia. Entonces, estamos en este momento, según entiendo, entre el tiempo de incendios forestales, que compete a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y el tiempo en el que cuando llueva, de hecho ayer llovió y empezaron a inundarse calles, entonces estamos entre la sequía y la inundación, entre los incendios y las lluvias que van a colapsar las vialidades, y en medio de eso, como cereza en el pastel, el Mundial de Fútbol,
que ya a 10 días.
Empieza la próxima semana. De hecho, cuando estés escuchando este podcast, falta un día para que empiece, porque empieza el próximo jueves, esto sale el miércoles. Mañana empieza el Mundial, o al menos aquí en Guadalajara, el primer partido que va a haber en Guadalajara. ¿Cuáles son los retos de este momento para la unidad en la que tú ves que se está involucrando tanto tu área específicamente y toda la unidad? ¿Cómo se están preparando para esto?
Bueno, llevamos meses de preparación, por supuesto, trabajando con mesas técnicas de la FIFA, desde el idioma inglés, que se les proporcionó un curso de 9 meses. A mis compañeros, a mis compañeras, hasta por supuesto todas las reuniones técnicas, revisando todos los protocolos de seguridad, por supuesto ahorita en estos días que falta ya tan poco para la inauguración, ya son reuniones diarias, incluso ya el estadio fue entregado, ¿no? El estadio Azteca, bueno, el estadio de Ciudad de México, el estadio Guadalajara, fueron entregados ya hace algunos días a la FIFA y tenemos que apegarnos a protocolos internacionales. Por supuesto que tenemos que revisar también temas de prevención, de cómo se va a mover toda esta cantidad de personas. Se calcula más o menos que vamos a estar recibiendo unos 2 millones de visitantes solamente en Jalisco. Entonces, si le sumamos a esos 5 millones que habitamos aquí más los 2 millones, pues eso ya nos lleva también a todo un reto. Si bien el área operativa está realizando sus actividades, el área de supervisión y vigilancia, el área de evaluación y seguimiento, el área que tengo el honor de estar a cargo en este momento, creo que el principal reto que tenemos es que la gente se informe, uh-huh. Que la gente esté informada, que entienda qué es lo que va a suceder, digo, hablando específicamente del Mundial, pero también que entienda qué va a suceder en la época de lluvias y que cuando terminen las lluvias, pues a lo mejor vienen frentes fríos bastante intensos y que una vez que se quite el frío, viene toda la parte del estiaje y entonces tenemos los incendios forestales. Creo, y personalmente el reto de estar en este momento en la institución es que realicemos una capacitación ciudadana, uh-huh. ¿No? Que es parte del título de este podcast, porque tenemos mucha información, tenemos mucha tecnología. Esta herramienta es una maravilla si sabemos uh-huh. usarla. Entonces, tenemos toda la información en la palma de nuestra mano y creo que el nivel de riesgo para desplazarnos en nuestra ciudad, en nuestro estado o viajar a otro lugar, tenemos la posibilidad de estar informados y el reto es poder convencer a la sociedad de que esté informada y de que conozca los protocolos que debe de seguir al momento de que suceda alguna situación, ya sea relacionada con agua, con fuego, con aire, que a final de cuentas son estos elementos naturales. Volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Es decir, estas situaciones de emergencia, muchas de ellas, excepto las socioorganizativas que tienen uh-huh. que ver como con las marchas, los grandes conciertos, el mundial, estos retos que tienen que ver con grandes concentraciones, con concentraciones masivas, ¿no? Uh-huh. De población. Pero los demás fenómenos perturbadores, pues tienen que ver con la naturaleza. Entonces, uh-huh. volvemos a lo mismo. Si no entendemos cómo funciona nuestro planeta, cómo funciona nuestro territorio, es muy difícil que podamos también atender de una manera adecuada. Y eso, volvemos a lo mismo, nos lleva a salvar vidas, que es lo más importante que tenemos.
Oye, capacitación ciudadana, para puntualizar, ¿qué puede hacer, por ejemplo, alguien que está escuchando este podcast y que dice, a ver, a mí me gustaría saber un poquito más acerca de los protocolos? Estamos diciendo, hay que saber qué hacer, pero si no me queda claro qué hacer, ¿qué ofrece, por ejemplo, la Unidad Estatal de Protección Civil directamente para el ciudadano que quiere saber un poco más o que quiere estar enterado, quizá incluso también a través de los dispositivos con los que cuenta?
Así es, bueno, dentro de los servicios al público que tenemos como Protección Civil Jalisco están diversos cursos de capacitación. Cada edificio, digo, gracias a la legislación están indicados también que deben de capacitarse y de tener brigadas internas de Protección Civil, como la biblioteca debe de tener aquí su brigada interna, alguna dependencia de gobierno, los museos, los cines y diferentes, ahora sí que inmuebles, deben de tener sus brigadas internas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues la capacitación en 4 cursos básicos, ¿no? Así se denominan cursos básicos, que es primeros auxilios, que es búsqueda y rescate, que es evacuación de inmuebles y es prevención y control de incendios urbanos. esto, digamos, como un stock básico de cursos que tenemos, y no nada más se ofrecen aquí en la ciudad de Guadalajara, se ofrecen también en nuestras comandancias regionales, y cualquier persona puede solicitarlos a través de un oficio dirigido, pues, a nuestro director general, que pueden encontrar toda la información también en nuestra página web, exactamente, de todos los servicios. No hablaré de inspecciones de inmuebles, que también son otro tipo de situaciones, también se realizan, pues, todas estas inspecciones cuando se va a montar un gran espectáculo, uh-huh, algún concierto, uh-huh, también por supuesto se realizan estas inspecciones. Pero regresando al área de capacitación, pues también estamos desarrollando diferentes programas, ¿no? Estamos trabajando ahorita en el Plan Volcán. Uh-huh. Digo que no quiero sonar, no los quiero asustar, pero bueno, por estadística, pues ya le toca al volcán.
Ya estamos acercándonos al tiempo en el que...
Así es.
Lo platicamos en otra actividad que nos acompañaste, que el museo organiza. El Museo de Ciencias Ambientales tiene es un museo universitario el que estamos construyendo. Somos parte de la Universidad de Guadalajara, así que tenemos un programa de cine socioambiental donde invitamos a especialistas a analizar películas. Y platicábamos aquella vez de una película sobre todo, precisamente sobre eso, sobre los periodos. No se puede anticipar o no se puede prever exactamente qué día va a pasar una erupción volcánica. Hay algunos indicadores que nos dicen que se eleva la probabilidad por los ciclos que normalmente han tenido. Me parece que eso es más o menos lo que nos dijo el especialista que nos acompañó de aquí de geografía. El volcán de aquí de Guadalajara, bueno, el volcán de Colima, que está en Jalisco, ¿ya le está llegando esa fecha?
Pues sí, estadísticamente, justamente el maestro Carlos Suárez,
así es.
Hacía la mención, ¿no?, que por estadística, estos ciclos también de actividad volcánica, y que ha estado aparentemente como muy dormido, uh-huh, pero... la red sismológica que se tiene instalada, por supuesto que está detectando la actividad. Y recordemos también hace algunas semanas, algunos meses, se tuvo este derrumbe allá en la zona de Atenquique, en el cual no dejaba de tener estos pequeños derrumbes en diferentes laderas, cañadas, que estaba ahí constantemente y no sabíamos por qué. Bueno, pues es algo local completamente. Y este tipo de ciclos suceden en diferentes partes del mundo.
Nosotros, todos los días hay pequeños terremotos en diferentes partes, muchos, miles, ¿no? Entiendo, dependiendo de en qué zona, o sea,
Exactamente.
Es normal, es natural, es pues parte del
planeta. Así es, y en nuestro estado de Jalisco, bueno, pues estamos lleno de zonas sísmicas, estamos en un territorio sísmico, lo cual deberíamos de estar 100% preparados, uh-huh, para atender, reaccionar y prevenir. ¿Cómo podemos prevenir un sismo? Bueno, pues desarrollas también estructuras, edificios, casas que estén adaptadas a los movimientos sísmicos, ¿no? ¿Y cómo puedes tener también tu educación? Necesitas realizar un plan familiar de protección civil. Y esto puede sonar a lo mejor un poco complejo.
Familiar, sí, así como en esta biblioteca sabemos que con los simulacros, por la capacitación que ha sido, que nos explicabas tú, que aquí hay una unidad interna. Cuando pasa algo, alguien sabe y te dice, vénganse para acá, vámonos por allá. Pero en casa, ¿deberíamos de también tener esos protocolos?
Claro, debemos de tener nuestras rutas de evacuación. Si vivimos en una casa de una planta, de dos plantas, o si vivimos en un edificio, también últimamente sabemos que ya miles de personas habitan, pues, en estos grandes edificios donde tenemos muchos departamentos y tu única ruta de evacuación son las escaleras o el elevador, ¿no? Uh-huh. Y en un sismo, pues, no puedes utilizar el elevador. Entonces, en un plan familiar de protección civil es muy sencillo. Está papá, bueno, voy a hacer como una analogía de una familia que normal, digamos, promedio, que sería papá, mamá y los hijos.
Representativa, digamos, ¿no?
Representativa, ¿no? Exactamente. Es mamá, papá y los hijos. Uh-huh. Entonces, obviamente, quien toma las decisiones, pues, es mamá y papá.
Ajá, los adultos, en ese caso, deberían de tomar las riendas del protocolo.
Así es, ajá, así es, del protocolo. ¿Hacia dónde debemos de salir? Si es seguro, si tienes un jardín, si vas a salir hacia la calle. Pero no es lo mismo si vas a evacuar por sismo o por algún incendio que se pueda detonar adentro de tu casa. Entonces, es muy importante, si tienes mascotas o no tienes mascotas, tienes que también ver por la seguridad, las mascotas son parte de la familia. Entonces, al tener un plan familiar de protección civil, también implica realizar tu mochila de emergencia. Es decir, ¿cuáles son nuestras rutas de evacuación? ¿Hacia dónde vamos a correr? Que no haya ningún objeto que esté interponiéndose en la ruta, justamente en tu puerta. ¿no? Que no tengas objetos que puedan caer en caso de que tengamos un sismo de mayor magnitud, pero también la parte de la mochila de emergencia. Y esto es muy fácil. Ya por ahí hemos dicho que puedes tener tus identificaciones o copia de ellas, o a lo mejor en un USB, ahora que estamos ya con tanta tecnología, en caso de que algo suceda. También muy importante los medicamentos. Ajá. Tus medicamentos.
Sobre todo los que para el próximo día, dos días, que son a veces no se puede estar sin ellos.
Exactamente. Entonces, o que tengas una copia de las llaves, ¿no? De cierto, no sé, de tu automóvil o de algunas puertas que son clave también para ingresar a tu domicilio. Entonces, esos objetos, incluso algo de ropa, ¿no? O sea, si sabes que estamos en la época de frío, bueno, pues a lo mejor una chamarra por ahí, porque no sabemos si tenemos que movernos. Esto. Y eso aplica, pues ahora sí, para toda la regiones prácticamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente diseñar y ser conscientes de nuestro plan familiar de protección civil y también tener nuestra mochila de emergencia.
Mochila de emergencia lista para la salida, y también podemos estar conectados a través de, tenemos una app aquí así en Jalisco,
es,
¿no?
Así es, ver, así es. Además,
yo la instalé, del otro día que me la recomendaste, la instalé, me están llegando allí los avisos, uno gracias. Configura.
Así es, bueno, además de que nuestras redes sociales son bastante activas, ustedes pueden encontrarnos como Protección Civil Jalisco en todas las redes sociales, es importante también que estén conectados a través de ellas. Se ha lanzado hace algunos meses la aplicación de Jalisco Alerta. Uh-huh. Esta aplicación, bueno, tiene desde el pronóstico meteorológico que sale el primero a las 6 de la mañana, cómo va a estar la situación en el día, va a ser frío, va a ser calor, va a llover, vamos a tener fuertes ráfagas de viento, esto importa también en época de estiaje, cuando tenemos los incendios forestales, por ejemplo, es importante, si hay mucho viento, todavía hay que ser mucho más cuidadosos de no utilizar el fuego en el bosque. También cuando hemos tenido algunos bloqueos, algunas situaciones en nuestro estado, también son avisos que se están proporcionando a través de la aplicación Jalisco Alerta, que es gratuita, solamente te pide tu ubicación. ¿Y uh-huh. por qué? Porque las alertas que vas a estar recibiendo están personificadas, digamos, okay, sí. al sitio donde tú te encuentras.
Entonces, te avisa de hay una inundación en tu zona, está lloviendo fuerte por esta otra zona, a lo mejor está, aquí estoy viéndola. Entonces, Jalisco Alerta, instálala si estás en Jalisco, en cualquier parte de Jalisco, nomás le pones dónde para que te dé personalizado, dependiendo de lo que convenga a tu ubicación.
Sí, de lo que esté sucediendo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial está también nutriendo la aplicación de Jalisco Alerta a través de la red de monitoreo de calidad del aire.
Ah, muy bien.
Que eso es muy importante cuando uh-huh. tenemos alertas, cuando tenemos contingencias. Contingencias. Así es, y te da también pues las recomendaciones, qué debes de hacer, no debes de salir, no debes de realizar actividades al aire libre. Entonces, bueno, ahora que estamos iniciando ya el temporal de lluvia, en este 2026, por supuesto, si tenemos algún fenómeno, algún ciclón tropical que vaya acercándose a nuestras costas, la aplicación va a ser determinante porque hay que saber qué hacer antes, durante y después. Y fíjate que eso es algo que me gusta mucho también de Protección Civil, cuando cómo haces el abordaje de las cosas que están sucediendo. Lo divides en antes, durante y después, ajá. porque los protocolos son diferentes.
Ajá. Sí, sí, y ahora viene también ya el temporal de lluvias y vienen las tormentas tropicales en nuestra región. Acá nos llega nada más la lluvia, pero en la costa les pega bien duro. Tenemos familia por allá y les han tocado algunos muy fuertes. Hay que estar atentos, hay que estar pues informados, es lo mejor que podemos hacer ante el riesgo, preparación, prevención, capacitación ciudadana, porque eso es lo que nos puede dotar de las herramientas teóricas, conceptuales, incluso los protocolos para enfrentarnos a estos fenómenos perturbadores. No, desastres naturales. Son fenómenos que suceden, que hay que estar listos y que además ahora con el Mundial, pues va a haber más gente, va a haber más. Te agradezco también mucho que hayas venido sabiendo cómo están de agenda. Ya me dijiste uh-huh. que van a tener hasta concentración ahí porque van a estar, pues vamos a estar recibiendo, va a haber algunos cambios hasta en el flujo de las avenidas, algunas zonas cerradas. Entonces, pues bueno, seguramente estarán preparados porque han estado pues preparándose para esto durante meses. Pues bueno, Sandra, te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco mucho venir aquí a platicar con nosotros, acompañarnos una vez más en Crónicas del Antropoceno, ahora en una faceta que complementa la formación como bióloga, como científica, ahora como comandante en una unidad que es responsable de la protección civil y del combate a incendios forestales y urbanos.
Así es.
De todo el estado de Jalisco, 8 millones millones de personas habitan en un estado que tiene una orografía y una geografía muy variada, con costas, con volcán, con hasta pico nevado a veces en el año tenemos, de todo, ¿no? Ahí aquí en Jalisco, muy, muy variado.
Sí, así es. Bueno, vivimos en un estado extraordinario, en verdad. Somos muy ricos, hablando de biodiversidad, que esa parte luego también se olvida y es parte también de lo que compartimos con los compañeros que defienden el territorio, es hablar de nuestras áreas naturales protegidas, de nuestras reservas, de esa biodiversidad que está allá, de esa fauna y flora silvestre que pues es parte de nuestro acervo y es nuestra riqueza. Y por supuesto toda la atención también se da a la población a través pues de la atención de los servicios que tenemos.
Excelente. Sandra Gallo, muchas gracias por acompañarnos. Una vez más, ¿dónde pueden escucharte?
Sí, claro que sí, pueden escucharnos todos los sábados a través de Jalisco Radio en Zona Cero, el programa radiofónico de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Así que bueno, pues los esperamos. Y Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden.
No, encantado. Teníamos ganas de platicar contigo desde hace varias semanas y ahora que tuvimos la oportunidad. Recuerden, Jalisco Alerta, el app, si lo estás viendo, pues bueno, ahí te le ponemos la liga, como siempre, en la descripción del episodio. Ahí ponemos una liga directamente al programa o a donde puedes escuchar el programa de radio con Sandra Gallo y a donde puedes descargar el app de Jalisco Alerta. Si vives en Jalisco, instálala ya, porque ahí te avisan de cosas que son más vale enterarse y estar preparado. Muchas gracias, Sandra Gallo, por acompañarnos. Ahí le dejamos, Juan.
Muchas gracias, gracias a todos ustedes y a seguir atentos a este tipo de conversaciones, temáticas, pero también alertas. Y como decíamos y hemos dicho siempre, a estar curiosos, curiosas con el entorno, a tratar de leer el paisaje, de entenderlo y también de ser medianamente responsable con él.
Así es. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda, puedes estar en contacto con nosotros, mandarnos tus quejas, sugerencias, comentarios, preguntas, algún tema que quieras que investiguemos con el método y el estilo que abordamos en Crónica del Antropoceno a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales, las redes sociales las atiende Nana, una de nuestras cronistas. Ahí te atendemos tu comentario, tu queja, tu sugerencia. Y si quedó alguna referencia que escuchaste, que no alcanzaste a notar, que no la pusimos, también mándanos un comentario por ahí, por las redes sociales, y te lo respondemos con mucho gusto. Las ligas que mencionamos estarán en la descripción donde encontraste este episodio. Y pues sobre todo te invitamos a que sigas pendiente y sintonizado para las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.